Señor, les bendiga, hermanos, esta mañana. Dios es bueno, amén. Él es nuestro socorro en tiempo de angustia. Él es nuestra fortaleza. Él es el que va contigo en todos los momentos de la vida. Es el que nunca nos deja, eres el que siempre está ahí, cada día, a todas horas, nuestro consolador. Y es muy fácil estar cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, ahí Dios está más todavía. Damos gracias al Señor en esta mañana. Queremos bendecir también a los que nos están viendo por internet. En esta mañana, siguiendo un poco el hilo de lo que compartió Fernando el domingo pasado, hizo mención de algo que voy a comentar en esta mañana, sentí del Señor. Y él hablaba de un río, del río de Dios. Y después, al final, nos dejó una canción también que hablaba sobre el río de Dios. Y me gustaría que me acompañaran en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Una porción muy conocida. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Te damos la gloria y te damos la honra, oh Señor, en esta mañana, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias te damos porque nos permite, Señor, estar aquí reunidos una vez más para recibir de ti, Señor. Gracias, Padre Santo. La gloria para ti, Señor. Dice que el Señor se puso en pie, alzó la voz y dijo unas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuánta sed hay hoy en el mundo, ¿no? ¿Cuánta sed? Y la gente intenta saciarla con muchas cosas. Pero el Señor dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Él tiene agua suficiente. Luego el 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Está hablando de una forma de creer. No simplemente creer por creer. Salimos a la calle y preguntamos a veces a personas: ¿tú crees en Dios? Y dicen: sí, yo creo en Dios. Pero el creer, como dice aquí la palabra, dice una forma de creer específica, ¿no? Dice como dice la Escritura. Y la pregunta es que, ¿cómo podemos creer de esta forma? ¿Qué dice la Escritura? En Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Gloria a Dios. Dice la palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Luego, Juan capítulo 1, del 1 al 3, dice que en el principio era el Verbo, la palabra viva. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Toda la escritura está cimentada, el fundamento de la escritura, los cimientos, el principio y los cimientos de la escritura sobre el cual se apoya y se desarrolla es Cristo Jesús. Por lo tanto, analizando esto, si los fundamentos de la palabra, si su cimiento es Cristo, si crees esto en tu corazón, dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo sabían los apóstoles, lo sabían los hombres y mujeres de Dios que fueron ejemplos para nosotros en la palabra de Dios. Creyeron de esta forma. Y por lo tanto hubo resultados. La iglesia primitiva, ¿qué decir de ella? Como personas que tenían miedo, de una forma gloriosa, después que viene el Espíritu Santo, son llenos de tal forma del Espíritu Santo que ya el miedo se fue, el temor se fue. Vivían con ríos de agua viva en su interior. El Espíritu Santo rebosaba en ellos. Pedro ya no tenía miedo. Se paraba y predicaba a multitudes. Y multitudes se convertían al Señor. Su copa estaba rebosando. Fernando dijo, el Señor no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Dios te da el Espíritu, te llena, te rebosa. Si creemos de esta forma, como dice la palabra del Señor. Él es el Verbo, Él es el principio. Él es el fundamento. Y esto es muy importante porque las personas tratan de vivir sobre un fundamento. Muchas personas, ¿no? Porque intentan buscar sentido a la vida. Porque las personas que viven sin sentido es muy peligroso porque entran pensamientos negativos. Y muchas personas viven con fundamentos. El problema es qué tipo de fundamentos tienen. Muchos se fundamentan sobre las riquezas. Yo tengo esto, ya puedo vivir feliz. Pero dice la palabra que son inciertas. Otros se fundamentan en teorías y en pensamientos humanos. Yo no creo que exista algo después, dicen. Yo vivo, yo veo, miro lo que hay. Pero son fundamentos que no son sólidos. Porque después cuando llega lo desconocido, ¿qué pasa? Y todos sabemos que aquí estamos de paso. Nadie es eterno aquí en esta vida como estamos. Y la gente lo sabe, pero no piensa en ello. Entonces, los fundamentos que tienen, cuando se encuentran con esa realidad, se deshacen. No tienen dónde agarrarse. Entonces, el verdadero fundamento, ¿cuál es el verdadero fundamento? Es Cristo Jesús. Él es la piedra. Dice que desecharon los edificadores. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra más importante de todo, el cimiento de todo, lo que perdura es Cristo Jesús. Y vemos en el mundo cómo cosas pueden tambalear al mundo. Venimos de una pandemia, ¿no? Estamos todavía. aunque ahora parece que está más controlada. Pero fue algo que sacudió al mundo. La manera de pensar, de ver la vida de muchas personas cambió. Vivían con miedo, con temor. Porque el fundamento que tienen, no son estables. El Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Quiere decir que para creer de esta forma, tienes que saber lo que dice la Escritura. Es decir, tienes que escudriñar las Escrituras. No es lo mismo leer que escudriñar. Por eso el Señor se lo dijo a estas personas. Le dice, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, le dice. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, si ustedes creen que en la palabra tienen vida eterna, escudriñenla y se darán cuenta que dan testimonio de mí. Entonces, ¿por qué no creen a lo que yo les estoy diciendo? Escudriñar la palabra. No es lo mismo leer en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cierro la Biblia. Que leer en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y pensar, sí, todo lo puedo en Cristo. Quiere decir que todo lo puedo en Él, no en mí. Quiere decir que todo lo puedo en sus fuerzas, no en la mía. Eso es escudriñar, cuando te haces preguntas. Y Dios te habla cuando escudriñas la palabra. La palabra de Dios es el manual en el que nos apoyamos, en el que debemos apoyarnos. Ríos de agua viva, si creemos de esta forma. Juan capítulo 4, versículo 13. Juan 4, 13. El Señor aquí estaba hablándole a la mujer samaritana y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, en el pozo en el que estaban, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bendito sea el Señor. La pregunta es, ¿qué produce el río del Señor? Porque si somos sinceros, todos necesitamos de este río de Dios. Todos necesitamos de esta agua viva en estos tiempos. Todos necesitamos del río de Dios. ¿Qué produce el río de Dios? Produce fruto. Si el río de Dios está en tu vida, quiere decir que tu tierra es buena tierra. Y si tu tierra es buena tierra, pues va a haber unos frutos. Todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos son frutos del Espíritu Santo que vienen a raíz del agua viva en tu vida, en tu ser, en tu interior. Y son frutos que son muy importantes para la vida del creyente. Estos frutos tienen que estar en nosotros, hermanos. La gente tiene que ver estos frutos en ti, porque es la forma en el que pueda haber un cambio. Todos conocemos estos frutos, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Hace 2 semanas, estuve compartiendo con los jóvenes y hablábamos de esto. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? El Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, el más importante de todos. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, toda la ley, todos los preceptos de la palabra, todos los mandamientos, se resumen en estos dos. Amarás. Está hablando de un mandato. Quiere decir que tiene que estar en nosotros. Y la única forma de que esté en nosotros es si el río de Dios está en nosotros. Y es muy fácil leer estos versículos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero son dos mandamientos muy, muy, muy profundos, hermanos. ¿Qué significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Y qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿No? Lleva un significado muy, muy profundo, hermanos. Que si nos paramos a pensar en ellos y estudiarlos, hablaríamos durante meses. Amar a Dios con todo tu corazón. Quiere decir que Dios sea lo primero siempre en tu vida. Y siendo sinceros, todos necesitamos que el Señor nos ayude en esto, porque no somos perfectos. Necesitamos del Señor para poder cumplir esto, para poder tratar de cumplir esto. Porque vivimos en un mundo caído, que no es fácil, ¿no? No es fácil servir al Señor, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces necesitamos este río del Señor en nuestro corazón, en el día a día. ¿Cuántas cosas vivimos al día? ¿No? En el trabajo, en los estudios, en muchas cosas, caminando por la calle. Vemos a personas que andan sin esperanza, sin fe, sin perdidas. Gente que mira mal a otras, sin sentido. Y ante todo esto, necesitamos esto, necesitamos el amor. Porque donde no hay amor, no hay perdón. Y el amor cubre todo. Donde no hay amor, hay rencor. Entonces, si no hay amor, no se puede cumplir el propósito de Dios. Y esto es lo primero que da el río de Dios, amor. Porque Dios es amor, como decía nuestro pastor. La esencia de Dios es amor. Quiero poner el ejemplo de Esteban en Hechos capítulo 6, versículo 8. Esteban fue una persona, un siervo de Dios, que marcó la vida de muchos a su alrededor. Fue uno de los 7 diáconos que eligieron los apóstoles para desempeñar ciertas tareas en la iglesia. Y era una persona llena del Espíritu Santo, llena del Señor. Y dice el versículo 8, en Hechos 6, 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia, de Asia, disputando con él, con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Imagínate. Dice que soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, perdón, y arremetieron y le arrebataron, le trajeron al concilio. Y encima dice el versículo 13, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban estaba en una situación adversa. No por decir nada malo, no por hacer nada malo, sino por hablar la verdad. Y habían personas que le tenían, querían destruirlo por esto. No le podían, no podían hablar con él, no podían contrarrestar lo que les decía, porque nadie puede con la palabra. La palabra de Dios, por más ataques que reciba, nadie lo podrá destruir. Y mira que ha sufrido ataques en la historia. La han querido destruir por muchos medios. Pero por los medios que la han querido destruir, por ahí ha salido más victoriosa todavía. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en el capítulo 7, que no lo vamos a leer, pero si lo puedes leer en casa, léelo. Esteban, cuando fue arrestado, fue llevado al sumo sacerdote, empezó a hablarles al pueblo desde el tiempo de Abraham. Fíjate si estaba lleno del río de Dios este hombre, que lo que decía era el mismo Dios que le daba las palabras. Dice que empezó a hablarles desde Abraham toda la historia de cómo Dios obró por medio de Abraham, por medio de los profetas, por medio de la historia del pueblo. Y también les dijo lo que ellos hacían mal. Ustedes hacían esto mal, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron lo otro. Hasta llegar al Señor Jesús. A este Jesús, ustedes lo matasteis. No creyeron, no creísteis en él. Y les habló la palabra de tal forma que se tapaban los oídos porque no querían escuchar lo que les decía Esteban, lo que decía el Señor a través de Esteban. Y dice que lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Y Esteban, en esta situación, ¿qué hizo Esteban? El versículo 55 de Hechos 7 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después fue Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y el versículo 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo actuó Esteban? A una persona que lo están matando, lo están apedreando, lo están matando de una manera totalmente sangrienta. ¿Y él? ¿Qué hizo? Tenía el río de Dios, Esteban. Tenía el río de Dios, por lo tanto tenía el fruto de Dios, tenía los frutos del Espíritu. Y su corazón rebosaba de amor. No dijo nada. contra ellos en el sentido, Señor, destrúyelos, líbrame de esto. No, no les guardó rencor. Simplemente le dijo, Señor, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. Y este es un ejemplo claro de lo que es tener el río de Dios en tu vida. Porque es muy fácil cuando nos hacen mal levantarnos en contra y defendernos y esto y lo otro. Pero el tener el río de Dios va a hacer la diferencia. Y creo que sinceramente que todos necesitamos del río del Señor en nuestra vida. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en que necesitamos de esto. Que podamos creer, como dice la Escritura, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva y podamos ser ejemplos a los demás y que el Señor fluya en nosotros. Amén. El Señor les bendiga en esta mañana.